Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
Hace unos años, en el 2020, después de ese fallo de amnistía e indulto, salimos a los medios, algunos de nosotros. Una de esas entrevistas fue en la revista Semana con Vicky Dávila, y ahí estuvo Marilú y estuvimos nosotros. Fue como un cara a cara fuera de los estrados judiciales. Ahí, a título personal, pues yo le manifesté que pues yo ya dejaba ese episodio de mi vida atrás, no cargaba resentimiento, no cargaba odio, porque pues el que lo carga es el que lo sufre realmente. Yo prefería dejar eso a un lado, continuar con mi vida de la mejor forma posible, porque yo tengo que seguir velando por mi esposa, mis hijas y demás. No obstante, estando en todo ese proceso, nos dimos cuenta que teníamos temor, las víctimas teníamos temor de dar la cara, y durante varias entrevistas no dimos la cara, no dábamos nuestros nombres propios prácticamente, por el mismo temor. Inclusive en esa entrevista no dimos nuestra cara, porque pues temíamos y seguimos todavía temiendo, porque así sea la estructura general de las FARC la que haya llegado a ese proceso de desmovilización, hubo muchas estructuras que quedaron activas, y usted actualmente ve que en buena parte de las ciudades se siguen presentando acciones urbanas, se siguen presentando acciones rurales. O sea, y así el Estado las quiera llamar disidencias, las quiera llamar residuos armados, como los quiera llamar, decir que no tenemos temor y que eso no nos va a pasar nada, pues eso es iluso. Entonces las víctimas sí seguimos teniendo ese temor. Incluso nosotros, en el caso particular, yo pedí una medida de protección a la JEP y me la negaron porque dijeron que mi riesgo era normal. Pero sorpresa, cuando nos vamos a dar cuenta que la señora Marilú, la victimaria, ella sí tiene medidas de protección por parte de la JEP. Tiene su escolta, tiene su vehículo blindado y tiene lo demás. Entonces decimos nosotros, en Colombia es particular, es el único país del mundo que creemos que un victimario tiene derecho a su protección y las víctimas no. Entonces eso es revictimizante desde todo punto de vista. Es algo que no debería darse, pero así está actuando esta justicia.
El 19 de octubre de 2006 ocurrió uno de los atentados más sonados en la historia del país, cometido por la entonces guerrilla de las FARC. La Escuela Superior de Guerra, ubicada en el norte de Bogotá, capital de Colombia, fue blanco de un carrobomba que dejó cerca de 31 víctimas, entre civiles y militares heridos, y millonarias pérdidas materiales. El coronel del ejército retirado, Armando Pintor Penagos, quien resultó herido en el atentado, hoy habla de cómo esto le cambió su vida.
En el año 2006, el 19 de octubre del 2006, estalló un carrobomba en una instalación militar donde yo me encontraba. ¿Y cuál era mi situación? Cuando uno está haciendo su carrera en los diferentes grados y va a pasar del grado de mayor a teniente coronel, he citado a un curso que dura un año completo. Es un año en el que se ven materias diversas, se ven temas no solamente militares, sino temas de la misma sociedad, de derechos humanos, diferente temática que se maneja durante todo el curso, temas administrativos y demás. Durante ese curso uno no utiliza ningún tipo de armamento, solamente va a estudiar. Su dedicación exclusiva es el estudio. Sus únicas armas son cuadernos y lápices. Y ahora pues equipo de cómputo. En ese año entonces yo estaba adelantando mi curso de Estado Mayor, que se denomina, es en el que se permanece durante el año. Y el 19 de octubre yo me encontraba terminando un servicio interno que nos planteaban allá dentro de la escuela, que se llama servicio de control de aulas. Prácticamente nuestra tarea era estar parados frente al edificio de las aulas durante el ingreso de los alumnos, verificar que ingresaran solamente los alumnos, y después ya yo entregaba el servicio y me podía ir a mis clases. Yo entregué el servicio, ya me iba dirigiendo hacia mis clases. Cuando salía del edificio, explotó un carro que estaba parqueado frente al edificio. Entonces, cuando ese vehículo explota, suceden varias cosas. Yo inicialmente pensé que lo que había explotado era mi computador, porque lo traía en la mano izquierda, y toda la onda explosiva la sentí del piso, o sea, como si fuera del computador hacia arriba. Sentí la llamarada de calor y pues sentí unas heridas. De inmediato empecé a sentir dolor en la mano y en algunas partes del cuerpo, todo el costado izquierdo. Entonces yo solté el computador, la onda explosiva me alcanzó a empujar hacia un costado. Yo no obstante alcancé a salir corriendo y me escondí detrás de unos vehículos. Estando ahí detrás de los vehículos escuchaba algunos disparos, no dentro de la confusión que reina en el momento no alcanzaba a entender qué estaba pasando. Hasta que dejaron de sonar los disparos, ya me pude incorporar un poco, me vi en el vidrio de uno de los carros donde estaba escondido. Me vi heridas en la cara, un dedo de la mano desprendido, heridas en la espalda, me dolía mucho la espalda, tenía una sensación de que tenía algo incrustado en la espalda y en un pie. Cuando el carro explotó, yo calculo que alcanzó a estar entre unos 8 o 10 metros. Y pues bueno, ya después de que me reincorporé, pude ver el escenario. Vi no solamente el vehículo que explotó, sino los que estaban alrededor, todos totalmente destrozados. Yo al principio pensé que era que estaban tirando o lanzando lo que se denominan ramplas, pero ya cuando pude ver la forma de la explosión, ya me di cuenta que era un carro bomba. Y los disparos obedecían a unas armas que habían en uno de los carros que estaban alrededor, que eran de unas escoltas que se dispararon solas por el efecto del calor. En ese momento pues volví, me agaché donde yo estaba escondido, primero pues para darle gracias a Dios, porque la verdad no sé cómo salí de ese espacio tan reducido que había entre el sitio donde estaba el carro bomba y donde yo me encontraba. Y aparte de eso, el espacio donde yo estuve estaba totalmente tapizado de esquirlas y esquirlas grandes. Y la verdad no sé cómo salí vivo de ese espacio. Entonces me agaché nuevamente, le di gracias a Dios, ya me reincorporé, me fui a buscar mi computador. Lo logré tomar, fui un poco sonso que queda uno, queda aturdido. Lo llevé y lo guardé en el vehículo. No me di cuenta que mi vehículo también sufrió daños, pero en ese momento ni me di cuenta. Guardé el maletín. Mientras hacía todo eso, vi a otras personas heridas, pero vi que venían muchas personas a ayudarles. Y pues a mi interior yo decía, si yo estoy caminando, estoy consciente, pues yo estoy mucho mejor que los que están allá tirados en el piso, y ya viene gente a ayudarlos. Entonces yo empecé a caminar como en dirección hacia el dispensario, a una primera atención médica, y alguien, un compañero me tomó, casi que a la fuerza me subió al vehículo de él y me llevó al dispensario médico. Ahí me hicieron una primera valoración y me remitieron al hospital militar. Ese, digamos que son los hechos inmediatos del carro bomba.
¿Y qué afectaciones tuvo ya cuando llegó al hospital militar?
Después de esa primera valoración médica y una estabilización que me hicieron ahí, me remiten al hospital y allá me empiezan a hacer chequeos completos para determinar. En todas las noticias decía que yo tenía trauma craneoencefálico y eso fue lo primero que escuchó mi esposa, porque pues aunque yo traté de llamar, ella estaba trabajando, no me pude comunicar directamente con ella. Hablé con mi mamá, le dije que yo estaba bien, pero que no se preocuparan porque pues en los medios estaban diciendo que yo tenía trauma craneoencefálico. En la realidad, después del chequeo completo que hicieron, me determinaron que yo tenía una afectación en la mano izquierda, tenía esquirlas en la palma de la mano, tenía desprendido el dedo índice de la mano izquierda, tenía unas laceraciones grandes en la espalda de costado a costado prácticamente, tenía una esquirla en un pie. Y pues tenía otra serie de esquirlas en la cabeza, en la cara y en los brazos y en la pierna izquierda. Adicional a eso, pues me hicieron una valoración en el oído, quedé con una perforación timpánica también. Todo por el costado izquierdo, sobre el costado izquierdo del cuerpo. Eso pues, ¿qué me generó? Que me hicieran unas primeras cirugías ese mismo día. Me hicieron cirugía en la mano, me hicieron una cirugía reconstructiva, una cirugía plástica en la espalda para poderme cerrar las heridas. Ahí, digamos, duré unos días en el hospital militar mientras me recuperaba, hasta que, pasado ya varios meses, se me desinflamó por completo el oído y me pudieron hacer una timpanoplastia, una cirugía para recuperar en alguna medida el oído. Sin embargo, pues quedé con pérdida, una pérdida significativa en el oído, tanto izquierdo como derecho, pero en especial en el izquierdo, y un tinnitus, que es un pito permanente, 24 horas, que pues es demasiado incómodo y es el que más me ha costado trabajo a manejarlo. Las investigaciones iniciaron porque pues la misma FARC se atribuyó el hecho. En ese mismo desarrollo se estableció que una mujer había hecho toda la inteligencia, una mujer que se llama Marilú Ramírez Vaquero, había hecho toda la inteligencia y le había entregado esa inteligencia para poder colocar ese carromba al Frente Urbano o la Red Urbana Antonio Nariño, que a su vez era del bloque oriental de las FARC. Ellos fueron los encargados de ejecutar la inteligencia, la acción, y el bloque oriental y el mismo secretariado, como se hace con todo este tipo de acciones de envergadura, los autoriza normalmente el secretariado.
La Mata Hari fue la encargada de adelantar las labores de inteligencia para facilitar el posterior estallido del carro bomba. Se matriculó como estudiante para recolectar información clave y poder movilizarse libremente por las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra. Todos estos datos le fueron entregados a la Red Urbana Antonio Nariño de las FARC para que planearan y ejecutaran el atentado.
Yo vine a conocer buena parte de esa información ya posterior, cuando a ella le empezaron a hacer la capturaron prácticamente un año después, y le empezó un proceso ordinario contra ella básicamente, y pues nosotros participamos en algunas de las audiencias. Ahí conocimos que ella empezó, y lo que supimos, ganándose la confianza de muchos militares ofreciendo servicios de asesoría jurídica. Empezó a estudiar dentro de la misma universidad militar, consiguió, tengo entendido, que algunos documentos falsos, no sé si se acreditaba como periodista, como abogada, y con esos documentos falsos aplicó por intermedio de esas amistades que fue logrando en el ámbito militar para que le permitieran adelantar a ella un curso que se llama el curso de información en defensa nacional. Ese curso sidenal lo desarrolló ella durante el año 2005. ¿Eso qué quiere decir? Que ella duró durante el año 2005, un año antes del atentado, duró todo el año completo estudiando en la misma Escuela Superior de Guerra, cumpliendo unos horarios relativamente similares a los nuestros, con algunas otras personalidades del ámbito político y del ámbito económico del país que hacen ese curso. Es un curso, digamos, de información, pero que ambienta a las personas, a los profesionales que tienen alguna cercanía con el Estado o que van a trabajar o están trabajando con el Estado sobre qué es la seguridad y defensa nacional. Entonces ella adelantó ese curso, y haciendo ese curso ya le permitió conocer todos nuestros horarios, nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles como institución, y fue así que ella orientó para que se colocara el carro bomba, dónde se debía colocar, a qué hora se debía colocar, cómo se debería colocar y demás. Es tan puntual la información que la persona que ingresó el vehículo lo ingresó con un fichero de identificación real, que lo obtuvo por intermedio de ella, o sea, ya adecuado, manipulado, pero a partir de un fichero original, un fichero del vehículo también. La entró uniformado como un oficial de la Armada Nacional, colocó el vehículo, lo colocó en un sitio donde podría haber generado la mayor cantidad de impacto. Parece que ahí les falló un poco los cálculos, porque no lo colocaron solamente para que atacara la Escuela Superior de Guerra, sino quedó en un espacio intermedio entre la Escuela Superior de Guerra y la Universidad Militar Nueva Granada. Entonces, cuando lo colocaron, afectó bastante las instalaciones y muchos alumnos de la Universidad Militar, que eso es parte de lo que no se habla en los recientes fallos de la JEP, donde inclusive hubo más heridos civiles, alumnos de la Universidad Militar, que de la misma Escuela Superior de Guerra. Tuve varias cirugías en la mano. Me hicieron una primera cirugía, el dedo se me torció bastante, me tuvieron que hacer una segunda cirugía. Meses después me tuvieron que hacer la cirugía de la timpanoplastia, y ya no tener la misma audición, ya tener problemas para dormir. Al principio me cuenta mi esposa, que me cuidó en el hospital, que yo tenía mucho sobresalto, gritaba, trataba de levantarme, muchas cosas, y ya con el tiempo, pues digamos que eso se fue aminorando, pero sí quedan las dificultades para conciliar el sueño, porque el pito, el tinnitus es un sonido muy fuerte, en especial en las noches, cuando ya hay un silencio de la ciudad donde uno habite, y eso me generaba mucha dificultad para poder conciliar el sueño. Me tocó con tomar mucha medicación para eso, hasta que digamos poco a poco lo he ido, digamos, administrando, y por eso he tratado de buscar una forma de vida un poquito más tranquila, de vivir más cercano a sitios o a recintos tranquilos, para evitar tanto ruido que me estresa mucho. Eso en cuanto a las situaciones físicas. Y como tal, el Estado colombiano nos dio un primer reconocimiento. O sea, hay un reconocimiento por parte del Estado. También por la parte jurídica, La justicia ordinaria también nos dio el reconocimiento de víctimas y nos la ha mantenido durante todo el proceso. Me dieron mucho apoyo en la institución, la verdad que fueron muy conscientes, se dieron cuenta que pues mi situación era una fuerza, un caso de fuerza mayor. Me permitieron estudiar unos días a distancia, elaborar mis trabajos, entregarlos. No obstante, yo traté de reincorporarme lo más rápido que pude para no perder el curso, porque si completa cierta cantidad de fallas, automáticamente lo retiran del curso, y sin curso pues tampoco se puede ascender al grado superior, al grado inmediatamente siguiente. Entonces me permitieron y se pudo completar todas las obras, se pudo complementar todos los trabajos y pues eso me permitió ascender.
Para la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, este hecho fue un acto de guerra. Les quitó la calidad de víctimas a la escuela y los uniformados que resultaron heridos, y admitió a Marilú Rodríguez Vaquero, conocida como la Mata Hari, quien jugó un papel fundamental en la planeación del atentado. Según la sala, el atentado a la Escuela Superior de Guerra fue un acto de guerra amnistiable, puesto que se presentó en el marco del conflicto armado colombiano antes del 1 de diciembre de 2016, fecha en la cual entró a regir el acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. En 2015, Ramírez fue sentenciada a 25 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de terrorismo, tentativa de homicidio agravado y lesiones personales agravadas. Sin embargo, la Sala de Amnistía de la JEP le otorgó el pasado 12 de febrero un beneficio especial a la guerrillera conocida con el alias de Lulú, en el marco de la firma del acuerdo de paz para quienes se hayan reincorporado a la vida civil, y destacó que ha colaborado de manera eficaz y precisa con la Administración de Justicia.
La verdad es que cuando uno entra a la institución uno es consciente de los riesgos, y de ahí en adelante durante toda su vida militar ve que mueren compañeros, mueren amigos, muere población civil, mueren inclusive los mismos, en ese caso la contraparte, guerrilleros, delincuentes, cualquier persona que muera en el conflicto, pues uno va entendiendo la dinámica y comprendiendo que pues que hay riesgos para todo el mundo. Para ese momento yo llevaba casi 20 años de carrera y no me había sucedido nada, me viene a suceder en un ámbito netamente académico, pues siempre es un poco complejo. Ahora, más que ese mismo hecho, es el empezar a entrarme a la situación jurídica. Y esa es una parte en la que de pronto quiero hacer énfasis, es porque dentro del proceso penal pues empezamos a participar todos los que fuimos víctimas, pero hay un desgaste porque pues usted sabe que la justicia en Colombia tiene sus tiempos y se demora mucho, y poco a poco la cantidad de víctimas que empezamos al inicio del proceso se fueron relegando, y al final éramos muy poquitos los que íbamos a las audiencias, algunos porque salieron trasladados, otros porque terminaron sus carreras, como los jóvenes alumnos de la universidad, y se dispersaron. Pero entonces estamos atentos al desarrollo jurídico, y ya nos dimos cuenta que a esta señora Marilú la condenaron, tuvo una condena, y dada esa condena, pues nosotros digamos quedamos medianamente tranquilos a que el tiempo se fuera dando. Se da el proceso de paz con la FARC, se plantean algunas condiciones. Dentro de esas condiciones que se plantean en el proceso de paz, se da la posibilidad de la creación de la Justicia Especial para la Paz. Y pues se asume que en esa Justicia Especial para la Paz vamos a tener un poco más de claridad de por qué lo hicieron, cómo lo hicieron, de quiénes fueron los responsables, de si en la realidad, como nos lo han planteado y nos lo han vendido siempre, va a haber verdad, va a haber justicia, va a haber reparación y no repetición. Sin embargo, la realidad y lo que hemos vivido recientemente dentro de la JEP para nosotros ha sido casi que todo lo contrario a eso. Ha sido una situación muy compleja y hemos sentido más una revictimización reciente que en esos mismos proceso ordinario y demás.
¿Por parte de la JEP?
Sí, yo pienso que la JEP de una u otra forma es la que ha venido adelantando esto. ¿Por qué? Porque pues la señora Marilú, como un ciudadano que cometió actos ilegales y se acoge a la justicia especial, manifiesta su intención de decir la verdad y de aportar, pues ella hace su solicitud para que le den su amnistía e indulto. Es una solicitud que hace. Pero la JEP, en un fallo que se dio en febrero del 2020 para otorgarle a ella la amnistía e indulto, prácticamente a nosotros, y en la realidad a nosotros, los militares, nos quitó la condición de víctimas. Nos dijo que no éramos más víctimas, que a partir del momento éramos intervinientes en el proceso, que la verdad esa figura es muy, muy general, muy vaga, por decirlo de alguna forma, porque un interviniente puede ser cualquier persona que esté dentro del proceso, inclusive un perito, pero ya no es víctima. Entonces decíamos, bueno, y se supone que la JEP, el centro de atención y del proceso restaurativo en la JEP son las víctimas, y pues si nos quitan la condición de víctimas. Es tanto así que cuando se emitió ese fallo, dentro del proceso solamente estábamos actuando 5 víctimas, de las 31 más o menos que víctimas que hubo, 31 a 32 víctimas que hubo en total, que yo hasta donde recuerdo hubo unos 14 víctimas militares y el resto 17, 18 víctimas, pero hubo más víctimas de la Universidad Militar, que eran jóvenes, o algunos inclusive de docentes de la universidad que resultaron heridos, unos 17, 18, o sea, hubo muchos más de ellos. De esas 30 y tanto víctimas, el AJEP cuando se emitió ese fallo solamente tenía 5 víctimas que veníamos participando en el proceso, y de las 5 éramos 4 militares y una civil, y si a 4 le quitó la condición de víctimas, pues solamente quedó una víctima actuando dentro de ese proceso. Y en las audiencias y donde estuvimos antes de que se emitiera ese fallo, pues realmente vimos a la señora Marilú. Ella manifestó su arrepentimiento, su intención de por qué lo hizo y cómo lo hizo y demás. Y en una de las audiencias vimos al actual senador Gallo, Carlos Antonio Lozada, que también fue y dijo que sí, que ella hacía parte de la línea de mando, y explicó cómo ellos habían tomado la decisión a partir de la información que habían obtenido, y que la había ejecutado la acción como tal unos subordinados de él, que eran de la red urbana antes de Nariño. Digamos que esa es la generalidad. Pero entonces, volviendo al punto, esas víctimas que resultaron de ese atentado, en el proceso de la JEP solamente estábamos actuando 5, y de las 5, después de ese fallo, quedó prácticamente una sola víctima. Entonces eso ya nos parecía a nosotros un despropósito. Y el otro despropósito que se nos Y esas repercusiones son muy grandes, y ahorita hablaremos un poco más al detalle de la repercusión hacia las víctimas, pero también hubo otros despropósitos grandes, y es decir, que haber atacado una institución educativa era legítimo, que es considerado un blanco legítimo dentro del derecho internacional humanitario, y para nosotros eso no es así. No solamente para nosotros, para el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los conflictos armados, eso no es así. Una institución educativa donde los alumnos van exclusivamente a capacitarse, están fuera de combate, son claramente no combatientes, y donde hay más víctimas civiles de otra institución militar que quedaba ahí al lado, que también fue muy afectada en instalaciones y en personas, pues realmente nos parece un segundo despropósito. Y un tercero es el hecho de que digan que ese vehículo que colocaron fue, decirlo en cortas palabras, muy bien colocado, muy bien ubicado, es un arma legítima según ellos, que fue utilizado prudentemente y que fue utilizada controladamente. Eso lo dice ese fallo, que no es un arma descontrolada, y que fue un arma que todo su planeamiento para colocarla se hizo para que no hubiera daños colaterales. Entonces decíamos nosotros, leyendo el fallo, pero ¿cómo así que no hubo daños colaterales? Y en el fallo prácticamente no hablan de la Universidad Militar, y desconocen de plano la cantidad de víctimas que estoy mencionando, y los daños estructurales a la universidad, como institución educativa, una institución que no tiene nada que ver con... O sea, sí, su nombre dice militar, es una universidad que de muchos años, cuando se creó, tenía la visión de ayudar a que tanto militares como los hijos de los militares, o inclusive la misma población, pudieran capacitarse en una universidad de buen nivel. Es eso, no es una institución totalmente educativa. Nos ponemos a revisar y decimos nosotros, bueno, y nosotros como militares víctimas, ¿en qué mundo quedamos? El Estado nos había dado la condición de víctimas, la justicia ordinaria nos había dado la condición de víctimas, la JEP no la quita. O sea que ya no tenemos derecho ni a verdad, ni a justicia, ni a reparación, ni a no repetición, ni a nada de eso. Terminamos siendo, como decimos, ciudadanos de segunda categoría, que no nos parece lógico, más cuando hay una serie de normatividad nacional e internacional donde se dice que a un no combatiente como nosotros, pues no lo pueden tratar igual que a un combatiente, no son acciones hostiles directas. Entonces ahí es donde decimos nosotros, ¿qué pasó? ¿Y qué repercusiones se van a presentar o vamos a ver de ahí hacia adelante? No solamente hacia nosotros como víctimas, sino... Y ahí donde nosotros queremos hacer un llamado a que se revisen todos estos temas, porque ¿qué pasa con las víctimas en su entorno general? ¿Qué pasa con la política de víctimas del Estado colombiano? Se empieza a quedar sin piso. La política de víctimas en el caso de los militares, las esposas de los que han sido asesinados, heridos, secuestrados y demás, los hijos, los familiares directos, todos ellos quedan sin ese cubrimiento, sin esa atención que le brinda el Estado colombiano para poder llegar a un proceso de resocialización de todos esos grupos armados y que estas personas que han sido víctimas no se sientan revictimizados permanentemente. Pero realmente no se da. Entonces, cuando se sucede todo esto, pues quedamos nosotros bastante preocupados. Se presentaron unas apelaciones que las debió haber presentado en su momento el Ministerio de Defensa, la Escuela Superior de Guerra, el mismo Comando General de las Fuerzas Militares, la Universidad Militar y las víctimas. Y de todas esas apelaciones, pues realmente solamente la JEP aceptó la apelación de las víctimas.
El coronel Armando Penagos habla del perdón y la reconciliación.
Pues, como le decía, yo a título personal considero que ya hice mi catarsis, pero hay muchas de las víctimas que ni siquiera han sido escuchadas. Hay muchas de las víctimas que todavía tienen dolor, resentimiento, que no han perdonado completamente. Y así mismo pasa en la sociedad. Yo hago esa comparación y traslapo eso a la sociedad actual. Hay muchas personas que deciden que debemos continuar viviendo, continuar en nuestro país, sacando este país adelante, pero también hay personas que siguen teniendo temor, que siguen teniendo resentimiento, que siguen teniendo diferentes tipos de sentimientos que no les va a ser fácil perdonar. Ojalá este país pudiera llegar a un momento en el que todas las acciones violentas se detuvieran, que todos esos grupos armados dejaran las armas y las acciones a un lado, que las instituciones del Estado se dedicaran a otro tipo de actividades y que el país entrara en un periodo de adaptación para perdonarse, para una mejor convivencia. Quisiéramos llegar a eso, pero sabemos que no es tan sencillo y no va a ser en un corto tiempo. Ojalá el perdón se dé para todos, así como se ha dado, y hay casos en los cuales los militares han sido victimarios y han salido a pedir perdón y las víctimas han ofrecido el perdón. Quisiéramos llegar nosotros a ese plano. En el caso particular de este caso, de lo que estamos hablando, en el tema de este atentado, no sentimos que eso se haya dado para nada, y el temor inclusive es que eso no se vaya a dar, porque como les decimos, si se llega a la amnistía e indulto total, pues el delito prácticamente no existió y es como si ese atentado no hubiera sucedido para las FARC, pero sí para las víctimas. No consideramos que se esté dando los elementos de sinceridad para que esa reconciliación sea verdadera. ¿Cómo es posible que terminen diciendo, no, es que los secuestrados prácticamente era como si nos los hubiéramos llevado unos días de campo y ellos podían cocinar lo que quisieran y podían comer carne si querían y demás, como le dijeron allá a algunos de los secuestrados? Y los secuestrados terminaron diciéndoles, no, eso que ustedes están diciendo es mentira, eso no fue así. Nosotros no teníamos prácticamente comida durante varios días y muchas cosas. Nuestro trato fue absolutamente inhumano. Entonces, cuando vemos que no hay esa sinceridad, vemos también muy difícil la posibilidad de la reconciliación verdadera. Si se diera una sinceridad y unos hechos de absoluto y real arrepentimiento, pues uno considera que se puede acercar más a ese perdón y a esa reconciliación, y que el país como nación, tengamos una vida ya, digamos, normalizada. Mientras tanto, yo considero que va a ser muy difícil.
Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro. Thank you.